Hoy invitamos a Marigela Zamudio, especialista en sanación y maternidad consciente, para hablar de las fracturas de la infancia y cómo en la edad adulta podemos trabajarlas para evitar que controlen nuestras vidas. ¿Cómo identifico mis fracturas de la infancia y qué impacto tienen en mi vida? ¿Cómo salir del papel de víctima? ¿Acaso pueden mis heridas dejarme aprendizajes? Quédense porque seguramente, al igual que nosotras, se van a dar cuenta de que hay mucho por trabajar. Y si te gustó el episodio, no olvides evaluarlo.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
From the beginning.
Se regalan dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo, Ashley Frangé.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y no sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando. En colaboración con Acast. Querida comunidad, es importante decirles que nuestro equipo trabaja muy duro para que todos nuestros episodios cuenten con la mejor calidad en edición. Sin embargo, en esta ocasión tuvimos algunos problemas técnicos que no fue posible resolver al 100%, pero les agradecemos su comprensión. Es un episodio muy bueno y no quisimos dejar de publicarlo. Bienvenidas a otro episodio de Se Regalan Dudas.
Desde Miami.
Desde Miami. ¿Cuántas veces vamos a decirlo? Las que sean necesarias.
Porque estoy muy contenta de haber venido a Miami.
Sí. Hoy tenemos un tema que, bueno, es de tus temas. ¿Quieres empezar tú y luego ya yo me dejo?
Nunca empiezo yo, pero sí, creo que es uno de mis temas que más me ha tocado trabajar para mi historia de vida, para poder sanarme. Ha sido una de las herramientas más poderosas en mi historia, como el entender que yo tengo el poder rematernarme y de poder reparenting, como se dice en inglés, que es todo lo que tenga que ver con tu niño interior que vive adentro de ti. Y no sé, la primera vez que lo escuché, me lo enseñó Kelly, mi amiga, y me dijo, mira esta meditación. Y en la meditación me acuerdo perfecto que cerrabas tus ojos y te imaginabas cómo te hubiera gustado que fuera tu casa. Y te hacía caminar por cómo es la entrada, cómo son las ventanas, qué está haciendo cada miembro de la familia. Y de ahí, bueno, fue un curso como de 12 meditaciones. Pero de ahí empezó gran parte de mi caminar a esta idea, a qué es el niño interior, cómo funciona, cómo me habla, cómo me puedo hacer yo la mamá de mí misma, cómo puedo ser yo también, ayudar a otras amigas cercanas a mí a ser mamá cuando ellas lo necesitan. No sé, para mí ha sido muy, muy importante porque, no sé, fue clave básica de mi sanación, la verdad. Y ha sido, o sea, creo que todavía sigo mucho trabajando en esto porque no sé, ha sido algo que me ha tocado trabajar.
Bueno, nuestra mente inconsciente, lo hemos visto en otros episodios, se forma como de los 0 a los 6 años, que es la edad en que somos niñas o niños. Y a partir de ese momento es que aprendemos cómo procesar nuestras emociones, cómo relacionarnos con otras personas, cómo poner límites, nuestros hábitos, nuestras conductas. Aprendemos lo que es el amor, cómo recibimos cariño, cómo hacemos para que nos volteen a ver, cómo hacemos para sentirnos amadas o amados. Todas estas cosas y las vamos almacenando como en nuestro inconsciente. Y entonces creo que lo que es increíble es que cuando ya eres una persona adulta, si no haces conciencia de todas estas cosas y si no entiendes cómo impactaron estos primeros años de tu vida a tu niña o a tu niño interior, no entendemos que estamos viviendo nuestra vida entera desde ese lugar de carencias, desde ese lugar de las cosas que no obtuvimos. Y creo que ese ha sido uno de nuestros grandes descubrimientos, yo diría, en este camino de crecimiento personal que hemos tenido tú y yo. En entender no solo para nosotras, sino para todas las personas que nos rodean, que tuvimos algún tipo de carencias o de excesos a lo largo de nuestra niñez. ¿Por qué? Porque nuestros padres eran personas humanas, ¿no? Que con las herramientas que tenían y el conocimiento que tuvieron en ese momento, hicieron lo que les fue posible hacer y no otra cosa. Sobre todo antes, que había muy poca información, que había muy pocas herramientas de sanación, pues ellos estaban repitiendo la historia que les tocó vivir y dando lo que les dio a entender que se tenía que dar. Y entonces así fuimos creciendo nosotros, pero creo que eso es lo interesante de rematernarte, como dice nuestra experta hoy, que en inglés, como decías tú, se dice reparenting, pero es entender que a partir de tu edad adulta ya no es responsabilidad ni de tu madre ni de tu padre darte ninguna de estas cosas, sino que si aprendemos cómo, podemos darnos eso a nosotros mismos.
Creo que ha sido el paso para mí más importante en convertirme en una adulta. Como que cuando me di cuenta que esto ya tenía que ver nada con mis papás, que lo que había pasado ya había pasado, que ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y que ahora era mi responsabilidad completa poner atención a mi niña interior y que tenía más que ver conmigo que con ellos, con mis necesidades que yo tenía ahorita que con lo que había tenido de más chica. Para mí, no sé, ha sido parte muy, muy importante de convertirme en una adulta, que es, al principio es como muy, no sé, cuando las primeras veces que lo platicamos y hasta las primeras expertas que han venido, yo decía, ay, o sea, ¿cómo que me voy a cumplir cosas que de chiquita no pude cumplir? ¿Cómo que me voy a hablar de forma como mi, o sea? Y ahora creo que es una de esas cosas que te convierten en adulta y que te hacen caer en responsabilidad total de tu vida. O sea, realmente creo que ha sido el principio de convertirme en adulta, entender que ya no tiene nada que ver con mis papás.
No, y que el no hacerte cargo de tu niña interior impacta en todas las áreas de tu vida, en la forma que te relacionas, en tus trabajos, en tu creatividad, en tu bienestar, en tu habilidad para tomar decisiones, en tu seguridad, en tu confianza,
en todo.
Relación con tu propio cuerpo, en absolutamente todo. Creo que eso es lo más interesante para las personas que de pronto no quieren voltear atrás y no quieren decir qué me hizo falta, cómo fue mi infancia, qué necesito, y prefieren como siempre voltear para adelante. Creo que es importante entender que si no hacemos este trabajo, probablemente esa niña herida sea quien se relacione y quien esté dirigiendo el volante de nuestra vida todo el tiempo. Entonces, hoy nos acompaña Marigela Zamudio. Ella es especialista en sanación y maternidad consciente, y justamente uno de sus temas más grandes es el tema de rematernarte. Entonces, ¿con quién mejor que con ella para hablar de esto? Bienvenida. A Se Regalan Dudas.
Ay, mis queridas Sasha y Leti, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy feliz y agradecida de estar aquí con ustedes, pero bueno, ¿cuál? ¿Ya no me dejaron tema? ¿Cuál?
Ya se acabó.
¿Cuál especialista si dominan? Pero ¿saben por qué? Al escucharlas con mucha atención, porque uno no puede hablar como hablan ustedes si no lo has vivido, si no has pasado por ese proceso. Es la realidad. Necesitas haber atravesado por todo esto, hacerlo consciente, trabajado, para que entonces hoy lo puedan expresar de la forma en que lo hacen. Entonces, es maravilloso poder compartir con personas que, al igual que yo, han decidido echarse un clavado, porque es doloroso. Porque pasar por eso no significa todo tiene que ver con alegría y con, ah, bueno, ya voy a estar bien. Vas a estar bien, pero necesitas tocar tu dolor. Y por eso a veces es más fácil evadirlo. Así que estoy, bueno, feliz de estar aquí con ustedes.
A ver, hablemos de justo eso, de rematernarte. Esa es la palabra que se usa, pero puede significar padre o madre, según tengo entendido. ¿Y qué fue lo que pasó en la infancia o qué es lo que nos pasa cuando somos niñas y niños? ¿Y por qué es importante entender que a todos y a todas nos faltó, sobró o algo pasó por lo mismo, ¿no? Que decíamos que nuestros padres simplemente fueron seres humanos y a partir de eso entonces todo lo demás.
Miren, para mí rematernarme es el último eslabón del proceso, porque primero hay que entender otras partes y ahí vamos a ir como desconstruyendo. La verdad me apasiona el tema. Van a ver cómo, por eso al final terminamos hasta con una meditación para que todos estén muy pendientes y se queden aquí.
Muy bien.
Pero rematernarte lo que significa es convertirte en tu mejor versión de madre o padre para ti mismo. Es cubrir esas necesidades, como bien lo había mencionado Ar, que en algún momento de tu vida no fueron cubiertas. Especialmente, pues, en esta primera infancia, ¿no? De los 0 a los 7 años. Y a veces dicen que en la adolescencia. Lo que pasa es que la adolescencia ya es un reflejo de esa carencia que hubo o esas necesidades no cubiertas. Entonces, es poder dártelo a ti mismo, como ustedes bien lo mencionaban. Pero ¿por qué para rematernarnos? Que ahorita les voy a dar varios recursos para aprender a rematernarte, que lo puedes hacer de una forma muy práctica todos los días. Pero primero quiero que podamos entender que para rematernarnos, lo primero que vamos a hacer es entender cuál es tu fractura primaria, cuál es tu herida primaria. Algunas personas la tienen como muy clara, pero ¿por qué es muy importante hacer esa pausa ahí? Porque si no, como decía Leti, vamos a estar perpetuando en nuestra vida adulta esa situación. Tú no eres responsable de lo que te pasó de niño, pero sí eres responsable como adulto de no seguir perpetuando esa herida. Y eso es importantísimo, porque tendemos a vivir en piloto automático y no hacer esa pausa y no logramos comprender por qué hoy me están pasando las situaciones a las que más miedo le tenía. Mi mayor dolor lo estoy manifestando hoy en mi vida adulta y se me sigue presentando
el mismo
todo
patrón,
el tiempo. Uh-huh. Entonces vamos a irlo revisando.
Te iba a preguntar, ¿cómo identifico cuál uh-huh. es mi fractura, como tú dices? Que me imagino que en todo mundo es diferente.
Totalmente.
La herida primaria, ¿no?
Totalmente. Y mira, para algunas personas es muy fácil. ¿Por qué? Porque hay quien sabe y te pregunto, ¿cuál es tu fractura primaria? Ay, mis papás se divorciaron. Ay, mi mamá nos abandonó. Ay, en mi casa había adicción, había abuso, maltrato. Uh-huh. Fui abusado físicamente, psicológicamente, maltrato. Hay quien lo puede tener con mucha claridad. Hay quien en consulta me dice, no me acuerdo. Es que no me acuerdo. No, pienso en mi infancia y no me viene ningún recuerdo. Eso obviamente implica que hay un bloqueo, hay un trauma ahí. Entendiendo que para cada quien, o sea, el trauma no se cataloga si es chico o es grande. O sea, eso es a nivel efecto que te haya hecho. Y por otro lado, hay quien dice, no, es que yo vengo de una familia súper amorosa, de papás súper presentes, de una mamá principalmente que estuvo ahí. Entonces no veo cuál es mi fractura primaria. Entonces hay quienes lo tienen muy claro, pero además hay que ver si sí es esa su fractura primaria a través de hacer consciente esa parte. Es el llevar luz a esa parte oscura o a esa sombra que nos está haciendo hoy procrastinar, que nos está haciendo hoy sentir rechazo por los demás. Ahí es cuando tú empiezas a ver este patrón en esta vida adulta, cuando puedes decir, a ver, alto, esto, ¿por qué me está afectando? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué tiene que ver mi historia? No tiene nada que ver con el de enfrente, ni con el de al lado, ni con la situación, ni con el mundo, ni con el país, nada. Todo tiene que ver con algo que tú viviste y que tienes que tener con mucha claridad. Entonces, aquí cuando tú puedes identificar eso en un trabajo, las personas que no tienen memoria, hay recuerdos de eso, pueden tener algún sentimiento, alguna emoción. No sé qué pasó, pero siento un hoyo en el estómago.
o enojo.
Primero la sensación, primero hay que identificar la sensación en el cuerpo. Siento en el pecho algo como que me aplasta, ¿no? Me abruma. Hay gente a que se le acalambran, ¿no? Las piernas, las manos. Y después vamos a la emoción, ¿no? Siento tristeza y no sé por qué. Es constante, siento mucho enojo, siento rabia, siento frustración. Y no entiendo de dónde viene esto. Entonces ahí empiezas a hacer este trabajo y aunque no lo tengas con claridad, vas a empezar a revisar cuál fue la historia. Y a mí
me... Eso es a lo que le llamas tocar tu dolor.
Sí. Y las personas que llegan y me dicen, no es que yo todo fue perfecto, hago un trabajo de cuestionamiento. Porque muchas veces no lo puedes ver con tanta claridad. Y sí tenías una mamá presente, pero conectaba contigo emocionalmente. No es lo mismo tener una mamá presente, que estuviera ahí, que te ayudara a hacer la tarea, que te llevara y te trajera. Pero conectaba emocionalmente. ¿Qué es eso de conectar? Sí, te preguntaba cómo estabas, si llegabas llorando del colegio porque te habían molestado o porque tu hermano algo, se sentaba, te veía a los ojos y te podía contener, podía ser empática con lo que tú, o era, ay, no llores, mira, esto va a pasar rápido. A eso me refiero. ¿Cuáles son las necesidades básicas, primarias de cualquier ser humano? Sentirte visto, sentirte escuchado y sentirte amado. Entonces, si tú en algún momento no sentiste que estas necesidades fueron cubiertas, ojo, ahí hay algo que trabajar. Regreso a estas personas que dicen, es que yo sí sentía todo eso, como estaban diciendo hace rato. Igual hubo, por llamarlo así, exceso de amor, de sobreprotección. Entonces, la persona que no se sintió vista, ni escuchada, ni querida, y que sufrió abuso, maltrato, golpes, este maltrato verbal, que es a veces mucho más fuerte que el físico, ¿no? Es este que te estén diciendo, eres un inútil, no sabes hacer las cosas bien, eres un tonto, ¿cómo no puedes con esto? Y que lo repiten y lo escuchas durante años de tu vida. Es igual de fuerte que a la persona que le resuelven todo. Esta persona, la primera, igual, va a crecer con esta idea de él mismo de no soy lo suficientemente digno de amor, no soy bueno, soy una mala persona. Y la otra persona, por más amor y presencia de padre y madre, no presencia consciente, ¿ok? De esta presencia que cubrieron situaciones económicas, físicas, ¿no? De formación como tal, de educación, pero no de emocional. Entonces estas personas también van a crecer con esta parte de yo no puedo.
Necesito a alguien que me resuelva.
Exactamente. Entonces ahí empieza cada quien a identificar y decir, ah, claro. Empiezo a ver. O
que a veces hasta sucede en la misma casa, ¿no?
Claro, con un hijo y con otro. A un hijo no lo ves y al otro hijo lo sobreproteges. Total. Y entonces tú eres uno o eres el otro. También esta parte donde es tanto lo que dan y resuelven que tú empiezas a sentir como un no merecimiento. Totalmente lo contrario, como dices, ¿cómo? Pues sí, un merecimiento de que yo voy a lograr hacer las cosas, de yo puedo con esto. Entonces, bueno, ya que estás en ese lugar, vas a ubicar cuáles han sido tus heridas, tus fracturas primarias. Y lo que viene después, que es importantísimo, que es como el core para mí, lo más importante es que te cuestiones. Ok, ya viviste eso. ¿Qué significado le diste? ¿Por qué? Porque cuando eres un niño, no tienes los recursos de adulto. Es que ahorita las oigo hablar, yo hablo como adulta y digo, claro, porque yo entiendo que mi mamá pues trabajaba mucho.
Sí, pero nuestras ahijadas de 3 años no tienen idea de procesarlo.
Exactamente. Hoy de adulto es, sí, yo ya entiendo todo, ¿eh? Y hicieron lo que pudieron. Sí. Está bien. Pero el niño no tiene esa capacidad de poder discernir, de poder entender de dónde viene. Claro, mi mamá, pues su mamá la abandonó. Claro, es un patrón transgeneracional. Así era mi abuela, así era mi bisabuela. Todos venimos al final, porque parece que son muchos años, pero no son tantos, de generaciones de guerras, de guerra civil. O sea, no, o sea, abuelos, bisabuelos, estuvieron desde estos lugares. Entonces, se ha pasado de generación sí,
de mucho
en generación.
Dolor, de mucha opresión a la
exactamente.
Mujer.
Exactamente. Y no es así como que, no, bueno, eso ya son 300 años atrás, ¿no es cierto? ¿Me explico? Entonces, vamos a ver cómo todo esto va quedando en nuestro inconsciente. Es más, desde que estás en el vientre de tu madre, ya se está pasando parte de esto, ¿ok? Pero bueno.
La información.
La información. Entonces, tú ya estás en ese lugar donde tienes que cuestionarte y decir, ¿qué significado le di yo? Yo les voy a poner mi ejemplo porque me gusta hablar con ejemplos, porque si no luego las personas...
Sí, si no, no se entiende.
Es así como, ¡ay, qué bonito hablaste!
Y más para quien esté escuchando esto por primera vez y no tenga idea de qué estamos hablando, como a ver, ¿cómo se ve esta información en el mundo real de una persona?
Ok. Yo crezco con una madre muy trabajadora que viene obviamente desde un lugar donde aprende a ser muy independiente muy joven. A los 12 años, viviendo en la Ciudad de México, la mandan de provincia a vivir a la Ciudad de México con unos tíos más grandes, que cubrían sus necesidades básicas, pero no había esta conexión emocional. Entonces, ella, desde los 12 años, empieza a forjarse como una mujer, a los 12 años, independiente. Entonces, ella tiene muy claro que necesita su independencia económica, como mujer, crecer, entonces se casa, tiene hijos y además quiere apoyar a mi padre en todo lo que tiene que ver con la economía del hogar. Y es una mujer inteligente, entonces se va a trabajar muy temprano, regresa tarde, hace un acuerdo con mi papá de que como mi papá a la oficina estaba muy cerca, él venía a comer a la casa. Entonces era como yo, mi mamá decía, yo tengo todo cubierto. Y ya regreso en la noche y hago tarea. Pero ¿qué pasaba? Que regresaba en la noche muy cansada, evidentemente. Entonces, su nivel de paciencia era cero. Y yo, en la tarde, pues viendo la tele, casi toda la tarde, imagínense todo el contenido de información que yo fui adquiriendo, novelas.
De Televisa Sana.
Ajá. ¿No? Uh-huh. Donde todo es un drama, donde todo es sufrimiento, donde...
¿Qué es la...? Realidad de muchísima gente en Latinoamérica que fuimos educados con la tele.
Por eso se me hace lindo poderlo compartir, porque creo que muchos se pueden identificar. Uh-huh. Imagínense de qué mensaje se llenó todo mi inconsciente,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, llegaba mi mamá y hiciste la tarea así. Obviamente había hecho dos cosas, no entendí la mitad, no hubo quien se sentara, me explicara, perdía la paciencia, venía la parte estricta, exigente, venía su sentimiento de no estoy haciendo bien mi papel porque entonces si yo me estoy yendo, entonces esta niña...
Su culpa.
No, ajá, y entonces obviamente sin un trabajo arremetía contra mí, ¿no? Era el grito, el castigo, ponte las pilas. Entonces, ¿cuál es mi interpretación? Que es a lo que...
Eso es lo importante.
Lo importante.
La interpretación de lo que te sucedió.
Mi interpretación es, mi mamá no me quiere. Y yo les puedo decir que yo toda mi infancia, adolescencia, crecí diciendo... Es que mi mamá no me quiere. ¿Por qué? Porque no soy lo suficientemente importante para que esté aquí en la casa. Prefiere trabajar. Como niño no estás viendo que su sueldo era importante para la economía del hogar. No estás viendo que ella tiene derecho a
sueños,
realizarse como mujer. No estás viendo que está haciendo lo mejor posible bajo sus circunstancias y bajo lo aprendido. No, simplemente... empiezas a crecer con este vacío y con este sentimiento que no lo puedes expresar, porque yo a nadie le podía decir eso, pero se va albergando en tu cuerpo. Por eso digo, ¿dónde lo sientes? En tu sistema nervioso tiene memoria, lo vas sintiendo, se te va quedando en todo parte de tus células, se queda impregnado y en una emoción de tristeza. Y yo era una niña triste. Ante el mundo era muy feliz. Ante el mundo era, quien oiga este podcast y me conoció en primaria va a decir, wow, pero sí, era súper alegre, líder, ¿no? Vamos a hacer esto. Yo organizaba las porras, organizaba la generación, la graduación, organizaba todo. Era estar en el mundo de afuera, ¿no? Para evitar estar en mi mundo de adentro. Pero yo hoy puedo ver cómo siempre sentía rechazo. Yo vivía sintiendo que todo mundo me rechazaba y que no pertenecía. Entonces luchaba por pertenecer a todo, Entonces era la más agradable, la más linda.
La que más trataba, la que más hacía.
Es agotador.
Agotador.
Es agotador. Entonces, ¿qué hago ahora de adulta? Tengo que reinterpretar eso. Y cuando tú logras reinterpretar, ahí es cuando tú puedes ver la mayor bendición de gratitud, eso que te pasó. Porque ya le vas a dar otro significado. Si no, es lo que decía Leti, vas a estar actuando siempre dictada por eso que viviste, por esa sensación de rechazo, por esa sensación que te quedó de que no eres lo suficientemente valiosa. ¿No? Siempre tienes que estar luchando por algo, mi vida.
O siempre necesitas a alguien más ahí para hacer cualquier cosa.
Así es. Por eso lo importante aquí es que cada quien que nos esté escuchando pueda empezar a hacer este proceso, identificar cuál es tu fractura o herida primaria, después hacer esta reinterpretación, resignificación, para poder realmente sanar y ponerte ya en un lugar de adulto empoderado y no de un víctima, porque regresas a esta parte.
Sí, eras una niña herida.
Claro, y también te das cuenta que lo vas perpetuando. Cuando yo lo puedo resignificar, ya me doy cuenta que mi mamá siempre me amó. Y tú pregúntale.
¿Qué preguntas te haces para resignificar?
¿Cómo me sentía? ¿Cuál fue la historia que yo me conté de eso? Y escríbelo. Porque ahí sale. ¿Cuál es la historia? Pues que mi mamá prefería trabajar que estar conmigo. Esa es mi historia. Bueno, que no me quería tanto y que prefería salir huyendo de las labores del hogar por tal cosa. Que prefería a mi hermano, porque llegaba, y lo que dices, ¿no? Con el, mi hermano era más chico, entonces yo llegaba y ¡ay, mi vida, mi amor! Y la tarea, conmigo, ¿no? Entonces era, claro, eso, todo eso era el significado que yo le daba. Aquí no estamos hablando porque empieza la gente, pero si eso era verdadero, no si es verdadero, no es verdadero, es una situación, es lo que es. Sí. Aquí el tema es que nuestro ego, yo le llamo al ego, por si me oyen hablar, ser sobreviviente, porque es lo que nos ayuda a sobrevivir, es lo que se desarrolla, es lo que te protege de este dolor tan grande de rechazo, desarrollas lo que yo llamo el ser sobreviviente, que es el ego, para protegerte. Entonces, este cuestionamiento, cuando dices, ¿cuál fue la historia que yo me conté? Si tú vas y hoy le preguntas, hoy, ayer, antier, a mi mamá, ¿cuánto quieres a Marigela? La amo con todo mi corazón. Si por eso me iba a trabajar de 7 de la mañana a 6, 7, 8 de la noche, para que no le faltara nada, para que pudiera ir a un buen colegio, para que tuviera oportunidades, para que pudiera ir a una escuela bilingüe, para que pudiera
ser. Esa fue mi forma de amarla.
Y es súper válida. Es su verdad. ¿Me explico?
Digo, aquí todavía es más complicado si nos vamos, por ejemplo, a abandonos físicos, ¿no? Porque cómo resignificas y reinterpretas, que como tú dices, de adulto puedes decir, bueno, a lo mejor su padre también se fue, a lo mejor fue un niño abandonado que después abandonó a sus propios hijos, o no sé, pero es difícil esa reinterpretación porque si la hacemos desde el juicio es como yo jamás le haría eso a un hijo mío, ¿no? ¿Cómo fue capaz de hacérmelo a mí?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Claro, aquí es donde vamos a entrar. Por eso rematernarte tiene que ver con un lugar muy hermoso de compasión, de amor, de empatía, donde al tenerlo con el otro, lo puedes tener contigo. Y viceversa, si lo haces contigo, lo vas a poder tener con el otro. Yo sé que, ¿cómo voy a resignificar un abuso? Son situaciones bien difíciles. Aquí no hay otra más que entender que todo viene y va por el amor. Todo es búsqueda de amor. ¿Cómo va a ser eso una búsqueda de amor? Es que todo el mundo está buscando su equilibrio. Y entonces las personas están viviendo el lado más oscuro para poder regresar a ese equilibrio. Entonces, claro, un padre que abandona, un padre que abusa, una madre que se va y trabaja todo el día, está viviendo en su opuesto. En ese lugar de que lo esté forzando a regresar a ese equilibrio, a buscar el verdadero amor. Hay quien lo logra en este proceso de vida y hay quien no, evidentemente. Hay quien nunca se avienta ese clavado para poderlo hacer. Entonces, por eso es muy importante esta parte de resignificar, reinterpretar, y de revisar cuál es tu fractura primaria. ¿Y qué pasa? Que vas creciendo y como adulto, si estás en el inconsciente, que nos decía Leti, ¿no? Todo, como todo lo venimos haciendo desde el inconsciente, empiezas a evidenciar eso que viviste en la infancia. A ver, ¿cómo lo voy yo a hacer evidente? Lo tienes tan arraigado y crees que esa es tu verdad. Mi verdad es, mi mamá me rechaza, ¿ok? Hasta ahí vamos. Esa fue la interpretación que yo hice. Entonces, de adulto, todas mis relaciones, todo mi relacionarme con los demás y con el mundo, vienen desde esta fractura primaria, que es el rechazo. Y desde el inconsciente empiezo a generar situaciones que me hagan evidenciar que yo soy rechazada. Es durísimo, puede sonar loquísimo, pero es la realidad. Entonces, empiezo a tener comportamientos que vienen desde ese lugar. ¿Y por qué? Porque hay un cierto beneficio que me da el mantenerme en ese lugar. ¿En qué me va a beneficiar si la gente me rechaza, si yo me siento mal, si me siento triste? Cuando eres niño, tú te tienes que proteger de esa situación, entonces tu ego, tu ser sobreviviente, te protege y te dice, no, 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 mira, tú quédate donde estás y no confíes en los demás porque te van a lastimar. Entonces, tú sigue comportándote, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a desarrollar? ¿Qué personalidad vas a desarrollar para poder protegerte? No, pues voy a controlar. Entonces empiezas a controlar todo. No, pues voy a ser impositivo. No, pues voy a ser...
Voy a ignorar, voy a ser invisible.
Ajá. Cada quien ahorita que están escuchándonos, ubiquen qué personalidad has desarrollado. No eres eso. Lo desarrollaste para defenderte de esa fractura o de esa herida primaria que tú interpretaste. Porque ahorita ya podemos ver que no es real, ¿ok? Uh-huh. Entonces, empiezas a relacionarte con el mundo y con los demás desde este lugar de reactiva, agresiva, porque estás a la defensiva todo el tiempo, o estás controlando, quieres controlar, o eres obsesiva, compulsiva con el orden, con la limpieza, impuntual, impaciente, todo aquello que uno puede reconocer como esta personalidad que a decir, ay, pues así soy, ¿eh? Y ya que me acepten. No, no. Haz una pausa y ve cómo está siendo la consecuencia de esta defensa que necesitabas. Entonces, lo que te empieza a pasar es que tú empiezas a ver eso como un beneficio. Claro, ¿cuál es el beneficio que te da seguir siendo la rechazada? Es que no quiero, pero lo sigues haciendo. Sigues haciendo comportamientos, te sigues comportando desde ese lugar. Revisa qué te da. Bueno, pues que yo soy la víctima. Y esa víctima hace que alguien por ahí me abrace. Alguien por ahí me dé una palmadita en la espalda y me tenga lástima. Y me diga, sí, tienes razón, el otro es un malo. Sí, claro, no, es que tu mamá se pasó. Y ese es el lenguaje del mundo externo que escuchamos todo el tiempo. Cuando alguien viene y comenta una situación, eso no es empatía. El que llegue alguien por afuera y te diga, tienes toda la razón, así es una bruja, así esa persona, claro, es lo peor. No, está proyectando su propia conciencia que viene desde sus creencias. Y lo mismo tú. Entonces, lo único que estás haciendo en ese momento es convertirte en una víctima. Por eso necesitas hacer este trabajo a profundidad para no seguirlo perpetuando.
¿Y qué pasa cuando llegues a ese momento? O sea, hoy me doy cuenta yo que, bueno, voy a hablar también de mi historia. Hoy me voy a dar cuenta yo si me sentí muy abandonada de chica, por ejemplo. Entonces soy incapaz de comprometerme a un chorro de cosas, diario estoy huyendo, de todas las situaciones me quiero ir, soy incapaz de cualquier cosa. Llego a los 20 o la edad que tengas mientras escuchas esto, porque nunca es tarde, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hago? ¿Cómo me rematerno? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y lo puedo, o sea, cómo lo puedo integrar a mi práctica diaria? Porque ahorita decías, es algo que se tiene que hacer todos los días.
Así es. De lo que estás hablando, nada más, es que existe la ley de la polaridad. Que lo que hace es que eso que resistes y eso que más estás negando, más se te va a presentar, solo para que todos sepan. Si no lo ves, lo abrazas, respiras y te das el permiso, darte el permiso de sentirlo, más se te va a estar presentando. Entonces, eso que tú dices abandono, más vas a estar, la vida, el universo te va a estar mostrando cómo las personas te abandonan y cómo tú, pues más, menos te comprometes. Exacto, yo voy a estar sintiendo más y más rechazo por todos lados. Entonces, ahí yo lo divido en dos. Una parte, que es lo que estamos haciendo, es utilizar herramientas de gestión mental. Es todo lo que tiene que ver con terapia de alta conciencia. ¿Para qué? Para discernir lo que te construye y lo que te destruye. Ojo, lo que te destruye no es malo. Empecemos a cambiar este concepto. Lo que te destruye. Todo lo que te pasa tiene tanto perjuicios como beneficios. ¿Por qué sufrimos? Porque nuestra atención, ahí es donde perdemos el equilibrio. Cuando hablo de equilibrio es esto. Sufrimos porque nuestra atención se va al perjuicio, a eso que nos pasó, que nos dejó de dar, que perdimos, que no estamos
¿cómo
logrando?
Debió haber sido.
Exacto. Si ahí pierdes tu equilibrio. ¿Cómo vuelves a recuperar tu equilibrio centrando tu atención en esta parte que te construye? ¿Qué gané?
¿No? ¿Qué aprendí?
¿Qué aprendí de esta situación?
Nada más que aprendí cómo, situación. ¿Cómo me he hecho? Porque generalmente yo creo que a partir de nuestra herida primaria es que también desarrollamos nuestra luz más grande. Es decir, como no tuve todas estas cosas, entonces tuve que hacer todas estas otras cosas que hoy me ayudan a tal que hoy me, ¿no?
Mira, Carl Jung me fascina que tiene una frase que dice, no nos vamos a convertir en seres de luz imaginando figuras iluminadas. Es haciendo del oscuro conciencia o hacer consciente de la parte oscura, que es uh-huh. lo que estás diciendo. Entonces, regresando a tu punto donde, ok, el abandono y entonces no me comprometo, cuando empiezas a hacer, hagan esta, todo es trabajo. Nada va a llegar porque sí. O sea, de una vez
sí,
que lo sepan.
Sí, nada va a llegar porque escuchaste un podcast de 45
exactamente.
Minutos.
Esto
esta
que
es la información que luego tienen que
sí,
trabajar.
Sí, pero aquí les estamos dando, escriban. Todo lo que yo les estoy diciendo, escríbelo. ¿Cuál es el beneficio y cuál es el perjuicio? ¿Cuál es el beneficio, Ash, de haber sido abandonada? ¿Cuál es tu beneficio?
Híjole, no, mucha libertad.
Wow, la libertad creo que lo es todo.
Uh-huh. Muchísima libertad para hacer todo lo que quise y hago todo lo que quiero.
Y seguro hay más cosas, más independiente.
100%. Sí, muy nómada, a mí, familias en todos lados.
Es que muy si amiguera, muchísima capacidad para conectar con la gente, para crear vínculos.
Y te dio la oportunidad de estar aquí hoy haciendo un podcast, ayudando a millones de personas. ¿Te puedes dar cuenta el beneficio del abandono? ¿Qué dices? Gracias, gracias al abandono. Fue lo mejor que me pudiste haber pasado, que me pudo haber sucedido. ¿Quién, según mi interpretación, lo generó? Porque no lo generaron tus padres. Tus padres estaban haciendo lo que ellos tenían que hacer. Entonces, lo que haya sido, si le quieres dar nombre a tus padres, al universo, a la vida, a Dios, gracias, gracias, porque entonces estás centrando tu atención en el beneficio. Si ves el perjuicio, no me comprometo, no me reconozco, necesito reconocimiento, no siempre puedo sentirme tan valiosa como quisiera. ¿En dónde vas a centrar tu atención?
Entonces, hay un beneficio, hay que resignificar la historia que nos pasó, según tengo entendido, ¿no? Como que hasta ahí.
Sí, sí, sí. Y vamos al... Ese tema es cuando empiezas a discernir entre lo que me construye y lo que me destruye. Es disolver las fantasías. Doctor De Martini, me fascina. También Nicole Leper. Hablan mucho de la homeostasis. O sea, tienes que buscar este equilibrio entre... No polarizarte ni al beneficio ni al perjuicio, sino siempre estar en este equilibrio que te ayude no a satanizar todo esto que te pasó y empiezas a responsabilizar a todo mundo. Cuando puedes, tú vas a lograr comprometerte cuando empieces a poner toda tu atención en esto. Esto va a ser lo que te va a impulsar a ver que te puedes comprometer, porque hay más abundancia de donde poder obtener. Vámonos a rematernarnos. Ya sí, que sí, pudiste sí. Hacer toda esta desconstrucción mental, que si no la haces, de nada te sirve nada más sentarte y rematernarte, ¿me explico? Yo hago meditaciones, la verdad, son bonitas y que la gente siente alivio en su corazón, que yo lo que digo es, todo lo tienes en la cabeza, sí, ya lo entendí, hay que bajarlo al corazón. Pero esto es un trabajo de coherencia.
Las manos, ¿no? Como que a mí, a veces siento que he tomado tanta terapia a lo largo de mi vida y a veces volteo y digo, güey, en mi cabeza y en mi corazón está todo, pero no lo he podido poner a práctica, no he podido practicar el límite que tengo que poner, no he podido realmente comprometerme a cierta cosa. O sea, también siento que, como tú dices, no son la meditación que tomaste y no es el podcast que escuchaste, es en la vida cotidiana cómo vas aplicando estas cosas.
Nada más aquí es importante porque lo que tú dices a todos nos pasa, es entender por qué nos autosaboteamos, por qué por más cursos, talleres, terapias, sigo ahí porque no has hecho todavía este trabajo de resignificar y reinterpretar. ¿Por qué? Porque te sigue dando un beneficio secundario. ¿Cuál es? El que te sigas sintiendo víctima y que alguien más se pueda hacer cargo de ti. Si lo logras entender, ya, empiezas a soltar y a actuar desde otro lugar. ¿Cómo nos vamos a rematernar? Es una práctica hermosísima. Hay muchos métodos para rematernar. Uno es journaling, escribir. ¿Cómo? Como si tú fueras esa niña o ese niño. Entonces, escribe, me siento triste. ¿Cómo lo puedes hacer? No, pues, por ejemplo, mi herida de rechazo, ¿no? Pues hoy no me invitaron. Y yo creí que me iban a invitar, ¿no? La adulta, ay, por favor, Marigela, ya estás grandecita. O sea, no
me importa
esto
tanto.
¿Qué tiene, no? Pero hay algo dentro de mí que se está moviendo. Escríbelo. Pero pregúntale a esa parte infantil, esto del niño interior es darle un nombre a la parte de nuestra mente, nuestro inconsciente, que se quedó con esa herida, con esa información, con ese significado que nosotros le dimos. Entonces pregúntale a esa parte de ti, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que te duele? Pues que no me vean, que por más que yo hago y lucho y yo invito y yo trato esto y lo otro, a mí ni siquiera me tomaron en cuenta. Permite expresar, date permiso de hablar esa parte escribiéndolo. Y después que habló esa parte de ti, puede ser tu interior, tu parte más infantil, tu parte inconsciente, tiene muchos nombres, entra el adulto a rematernar, a decirle, te veo, siento, puedo ver cómo te sientes, aquí estoy yo para ti.
¿Estás bien?
No es que le vas a cambiar su realidad que está viendo, simplemente es rematernar qué te gustaría ser la mejor versión de madre o padre para ti mismo. ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran? Porque lo que te está pasando hoy en la vida adulta, esto que está, este rechazo, este abandono que tú estás sintiendo, no es de hoy. En automático se te está proyectando lo que te pasó. ¿Por qué? Porque
sí, no es del nuevo güey que acaba de salir.
Sí, pero en ese momento no hubo quien lo contuviera. Entonces, ahora la invitación es cómo te puedes contener a ti mismo.
No hubo un adulto emocionalmente sano que te ayudara a navegar. Esos son los traumas. El trauma no es lo importante, es que lo puedas acompañar. Así haya sido el más fuerte. Si hay un adulto que te ayuda a transitarlo, ese trauma se resuelve. Entonces, bueno, journaling.
Escribir. Ajá.
Escribir. Otra, agárrate una almohada, un peluche y abrázalo. Como si fueras tú de niño. Abrázalo.
Acarícialo.
Bésalo. Y dile todo el amor que sientes por él y lo digno y valioso que es. Es poderosísimo. Métete en tu cama y hazte bolita, como ponte en posición fetal. Llora. O sea, si algo te duele, llora. Pero ponte en esta posición.
De bebé.
De bebé. Y te abrazas. Y dices, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Esto es cubrir esas necesidades que no fueron cubiertas. Y medita. Haz estas meditaciones, que vamos a terminar con una meditación para que puedan ver. Además, se queda grabado y cada que quieran la pueden escuchar. Cómo tú estás volviendo a darle a esta persona adulta el poder, la valía que siempre ha tenido, pero por haber hecho una reinterpretación para protegerse, perdió.
Se desconectó.
Se desconectó.
También hay otras actividades, ¿no? Dependiendo, creo que es importante identificar qué nos hizo falta a cada quien. Por ejemplo, si de niña o de niño no tuviste la oportunidad de jugar y de divertirte y de poder ser niña porque tuviste que ser adulto desde muy pequeña, puedes ahorita jugar y ahorita pensar qué cosas te pueden parecer divertidas, hacer ese tipo de hobbies, de cosas que no, como que escribir con la otra mano con la que usualmente no escribes. He leído que hay muchas actividades que te ayudan a conectar. Yo, por ejemplo, hace como 3 años nos fuimos a un viaje con mis amigos y en la noche nos dio por jugar escondidas, la traes, como que todos esos juegos que solamente jugabas cuando era niña, y eran unas carcajadas reales. Como que de pronto nos volvemos adultos y se nos olvida que esta capacidad sigue adentro de una misma.
No, yo creo, Leti, que lo que tú dices lo puedes utilizar con lo que no te dejaron o no pudiste hacer y lo que hacías y te encantaba.
Y lo que te encantaba.
A mí me encanta bailar. Entonces yo pongo música y me pongo a bailar. Y entonces,
sí, a mí también.
¿No? Ya, de verdad se despierta toda esta parte de ti donde estás llena de amor, de ilusión, como cuando naces. Es que cuando naces eres un ser inocente, lleno de luz y lleno de amor, y empiezas a crecer y viene todo este mensaje, todo este condicionamiento del mundo que te dice esto sí, esto no, este debería de ser así, esto debe. Entonces todo eso es lo que te empieza a llevar a este lugar.
Yo tengo una última pregunta para ti. Creo que cuando yo empecé a hacer este trabajo, te empiezas a acordar de muchas cosas que a veces es difícil integrar en tu vida. Por ejemplo, mucho de lo que decía Leti, que yo no le haría eso a mi hijo. O cuando, a mí me pasó mucho cuando yo pasé la edad en la que mis papás fueron papás, para mí fue como, híjole, ¿cómo? O sea, yo a esta edad, si hoy tuviera un hijo, no haría eso, o no me acomodaría así. O como que hay muchas cosas donde también cuesta mucho trabajo perdonar, que creo que, como dije al principio, creo que mi primer paso hacia ser una adulta consciente ha sido decir, poco tiene que ver esto con mis papás, tiene más que ver conmigo, con mi historia, con quien yo me quiero ser, con los beneficios que obtengo de todo eso en lugar de todo lo que me destruye. Pero cómo, y creo que es una práctica bien chida y hemos hablado mucho del perdón, pero ¿cómo eso? ¿Cómo realmente puedo voltear a ver a mis papás. Si hoy estás haciendo este journaling, hoy estás haciendo todas estas prácticas y dices, híjole, estas son verdades muy fuertes que a lo mejor de poder ahora sentarme en una mesa y reírme con mis papás o convivirlos, que ahora me llevo increíble con mis papás, pero ¿cómo entonces integro esas partes que mientras estoy haciendo este proceso son imposibles de poder a lo mejor entender?
No, yo creo que además te tienes que dar tu espacio y tu tiempo, y este tiempo es de introspección, es de regresar la mirada a ti y ponerte a ver qué es lo que tú necesitas. Y si necesitas espacio, distanciamiento, si necesitas alejarte un poco de estas personas que familiares, pareja, y hasta hijos a veces llega a pasar, y que necesitas como para poderte rematernar y hacer todo este trabajo de discernimiento de qué me construye y qué me destruye, es súper válido. Es permitirte hacerlo para que puedas tú regresar al equilibrio. Y cuando estás ya en equilibrio y puedes ver lo que te perjudicó, lo que te benefició, y empiezas a poner más tu atención en todos los beneficios que tienes, regreso a este lugar, vas a darle un significado diferente. Como tú dices, yo hoy a mi mamá lo único que tengo es un amor incondicional, que eso nadie sabe realmente a veces, no nadie, pero decimos que amamos incondicionalmente, pero amar incondicionalmente es sin juicio, sin expectativa. Y yo tenía la expectativa de lo que una madre debe de ser. Eso es lo que, ¿no? Si yo fuera madre, ¿dónde aprendiste eso? Ay, es que si yo fuera madre, yo no hubiera hecho esto. Pero ¿de dónde viene lo que una madre debe o no debe hacer? De toda una sociedad, de una agenda, de diferentes conceptos, ideas. Entonces, cuando tú puedes poner en cuestionamiento todo lo que te han dicho que es verdad, ahí te puedes un poco liberar y puedes encontrar ese perdón. Y ni siquiera es hacia la otra persona, es hacia ti mismo. Porque aquí es, ay no, perdón, que reinterpreté esto de esta forma y me lastimé, pero bueno, era niño, no tenía recursos para verlo diferente. Y perdón, Marigela, porque lo he estado perpetuando hasta mi vida adulta. Y wow, cómo esa herida hizo que yo siguiera manifestando rechazo por todos lados. Pero hoy ya no. No más, porque la gente puede seguirte, no voy a cambiar a nadie, ¿eh? Van a poder a seguir haciendo sus comportamientos en base a sus propias vivencias y procesos de vida y lo que vienen a aprender. Pero yo hoy sé quién soy, lo que valgo. Y es un trabajo de todos los días, ¿eh? No estoy
sí,
diciendo.
Sí, sí. Nomás creo que es importante, como siempre, también separar las cosas, porque entiendo que hay situaciones en las que esta explicación que das hace mucho sentido. Pero también creo que hay situaciones de trauma, de abusos y de violencia donde el perdón pues no nada más va hacia uno mismo. ¿Me explico? Hay situaciones que yo creo que también hay que entender que tienen que ver con la otra persona y no tenían que ver con nada que tú hicieras como niño, que expliquen el que...
Totalmente, esta parte...
¿Qué es lo que yo decía al principio? Sí, y como tú dices, no es que un trauma sea más grande que otro y que la persona no esté sufriendo por dentro, no es lo que yo estoy diciendo. Pero sí creo que es muy diferente cómo resignificar la historia y cómo encontrar un perdón. Sí, lo que sucedió es que mamá trabajaba muchas horas y no estaba presente, o lo que sucedió es que mamá me golpeaba todos los días y me decía, eres una inútil. Entonces, creo que el proceso y el camino y el resignificar es muy diferente porque... Quizás es, no sé si más fácil, pero quizás el proceso de resignificar a alguien que no estuvo porque estaba trabajando o estaba emocionalmente ausente, pero físicamente presente, sea distinto a alguien que abusaba, violentaba, etcétera.
Es que por eso te digo que es muy personal, depende a quién le preguntes. Hay personas que igual vivieron un abuso y pudieron resignificarlo rápidamente y hoy tener una vida como muy sana porque le pudieron dar otro significado. Y créeme que hay personas que con un solo evento, por eso, ay, bueno, pero eso no es tan importante, es algo bien personal, porque si es un sentimiento que tuviste, sentirte abandonado durante, con eso creciste tantos años, es muy profundo, es igual de profundo que algo físico. entiendo lo que vas. Yo creo que aquí no hay comparación, o sea...
Sí, no, ni quiero comparar, nada más, no sé, o sea, como que tampoco quiero dar la señal equivocada a alguien que nos escucha, que sufrió un abuso y que crea que después de hacer el trabajo va a decir gracias por haberme, el proceso de cada quien será distinto y todo se resignificará.
Lo que podemos agradecer tal vez no es el suceso, el aprendizaje que yo hoy como adulta puedo tener y que me está ayudando a evolucionar y a ser una mejor persona. Me imagino que a eso es a lo que quieres llegar y las personas pueden identificarse más con eso.
Sí, como decir, esto que me sucedió no me define.
No, y fue dolorosísimo.
Fue dolorosísimo.
Y exactamente.
No es mi culpa.
Totalmente. No, no es algo que yo haya pedido, yo haya creado. No, no, no. Lo que hoy como adulto puedo hacer es centrarme en que eso me está permitiendo, eso es las personas que ya están en el trabajo. Cuando ya te estás trabajando, cuando ya estás sanando, cuando estás dedicando, invirtiendo tiempo y dinero a estos procesos y te das cuenta los avances que vas teniendo, también hay una parte de decir, agradezco cómo todo esto me ha hecho ser un mejor ser humano. No significa que lo vivido no haya sido muy doloroso. Entonces yo creo que las personas lo pueden entender.
Total. Bueno, sé que querías hacer una pequeña meditación de
para rematar
despedida. Uh-huh. Entonces, en este momento, si están manejando, no cierren los ojos, por favor, mientras nos escuchan. Pero si tienen posibilidad de hacer una pausa, sentarse, ponerse cómodas, cómodos, cómodes, escuchar, vamos a hacer una pequeña meditación con nuestra invitada.
Inhala profundamente. Exhala. Inhala profundamente. Exhala. Una última vez. Pon tu atención en tu respiración. Inhala. Exhala. Visualiza a tu niño interior o a tu niña interior en su cuarto, en su cama. Está acostado boca abajo, triste por algún evento que acaba de suceder. Ahora visualiza cómo entras tú a ese cuarto y caminas hacia esa cama donde te puedes sentar a un lado de él o ella. Pasa tu mano por su cabeza, por su espalda. Toca su brazo y su mano. Otra vez, vuelve a pasar tu mano por su pelo, su espalda. Observa cómo se sienta junto a ti y cómo recarga su cabeza en tu pecho. Puedes observar cómo está peinado, peinada, vestida, vestido. Si trae zapatos o está descalzo. Y se le escurren las lágrimas por la mejilla. Abrázalo. Y dile, todo va a estar bien. Aquí estoy. Aquí estoy junto a ti. Te puedo ver y sentir tu dolor. Veo tu tristeza. Puedo ver que no te sentiste escuchado, tomado en cuenta o amado. Pero aquí estoy yo para ti. Quiero que sepas que lamento profundamente que no hubiera estado otro adulto ahí presente en ese momento para defenderte, para protegerte. Lamento mucho eso que tuviste que pasar y vivir. Lamento cómo te hizo sentir abandonado, rechazado, humillado o traicionado. Lamento si has sentido que es injusto. Pero sabes, nunca más vas a volver a estar solo ni sola. Hoy yo estoy aquí y te puedo ver y sentir. Y quiero que sepas que te amo con todo mi corazón y que estaré muy al pendiente de ti, de tus necesidades, de cualquier cosa que yo pueda hacer para contenerte, para hacerte sentir visto, vista, pero sobre todo para amarte profundamente. Aquí estaré yo, a tu lado. Dame la mano. Camina. A partir de este momento, no nos vamos a separar. A la cuenta de tres, nos vamos a transportar al hogar donde yo vivo actualmente. En uno, en dos, en tres. Abre tus ojos, chiquito, chiquita, y ve el lugar donde yo vivo. Aquí va a ser tu nuevo hogar. Aquí vas a estar conmigo por siempre. Te sentirás muy consentido, consentida, tomado en cuenta. Me escucharás hablarte con palabras de amor y de cuidado, de empoderamiento, con dulzura. Jugaré contigo, te tendré paciencia, te enseñaré cosas y estaré atento cada que lo necesites. Ve todo esto que yo he creado hoy como adulto, del lugar donde vivo, las cosas que hoy tengo. Puedes ver las fotos de mi familia, de mis amigos, todo aquello que he ido construyendo en estos años. Siéntete seguro y confiado de que vamos a estar bien. Siéntete feliz de que a partir de ahora vivirás conmigo. Y ve a jugar. Busca el espacio en esta casa donde te sientas más cómodo, más cómoda, que sea tu lugar seguro y donde puedas divertirte, dibujar, bailar, descansar. Y cuando yo pueda sentir que me necesitas, te iré a abrazar. Pero nunca más, nunca estarás solo. Aquí estoy para ti. Te amo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y cuando estés listo, puedes regresar aquí, a este espacio, con la certeza de que esa parte de ti lastimada es amada, profundamente amada.
Hermosa, gracias. Nos vemos el próximo martes.
Con eso nos despedimos. Les dejamos aquí toda la información de Marigela. Y nos vemos el próximo martes.
Muchas gracias. Gracias a ustedes, hermosas.
Les abrazamos fuerte.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.